les contaba al comienzo, el jueves pasado estrenó en la sala Nelly Goitiño A filo a mi gilet, un relato imprudente acerca de los tontos, un documental dirigido por Ignacio Jaunsolo y Juan Mesa, construido a partir de material de archivo inédito, entrevistas y grabaciones actuales que reconstruyen la historia de esta mítica banda. Y ya le damos la bienvenida a, bueno, uno de los integrantes de Los Tontos, Leo Barcini, también conocido como Trevor Podargo. Es, bueno, un legendario baterista uruguayo que ha tenido mucha participación en la escena del rock nacional de los años 80. Fue miembro de Los Tontos y primer baterista del Cuarteto de Nos. Reconocido también por su trayectoria en este documental, A filo a mi gilet. Y bueno, bienvenido, Leo.
¿Qué tal? Buenos días.
Un gusto que estés aquí.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bien, estamos también con Rosana Malenesky, ¿se dice? Malenesky.
Malenesky,
sí. Es un apellido, ¿de qué origen?
Ruso.
Ruso, sí, porque se escribe con doble I al final. Sí. Es, bueno, especial. Escritora y docente, licenciada en Sociología y diplomada en Gestión Cultural por Laudelar. Tiene una obra literaria que abarca distintos géneros, ha obtenido distintas menciones y premios, y bueno, es autora del libro Los Tontos, de la serie Discos, de Estuario Editora. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Bien, y estamos también con Ignacio Jaunsolo, que es director y productor, como director de fotografías conocido por Teros, Para Siempre Chape y Alexis Viera.
Bien, correcto.
Bien, y bueno, también produce y dirige documentales. Y no sé si tienes que agregar algo más que me omití, ¿no?
Perfecto.
Bien, bueno, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Y también tenemos en línea a El Gavilán, que es el nombre artístico de Sebastián Gavilanes, músico uruguayo, que bueno, es alma mater de todo este renacer de Los Tontos, este reencuentro que se dio, ya con la ausencia de Renzo Teflón, ¿no? El frontman. Pero ahí lo tenemos a Gavilán en línea. ¿Cómo estás?
Corre.
Hola, ¿estás ahí?
Hola, hola. Sí, acá, estoy acá.
¿Estás
hola.
En Villa Serrana?
Estoy en Villa Serrana, estamos filmando. Hola a todos ahí, Leito, Rob, ¿cómo están? Filmando un video para una banda así.
Bien. Bueno, felicitaciones por toda esta movida que has iniciado hace un tiempo y que está dando sus frutos.
Sí, la verdad que es una movida que no pensábamos que iba a ser tan grande, digamos, pero bueno, fueron sucediendo cosas y nada, es una movida muy muy bonita, están sucediendo cosas muy lindas y yo estoy muy contento, y sobre todo por ver a Calvin y a Trevor contento, eso es lo más lindo, lo más importante, y también la gente, ¿verdad?, que está muy agradecida con todo lo que está pasando, porque les trae recuerdos, y bueno, las nuevas generaciones se sienten también muy emocionadas por estar descubriendo lo que son Los Tontos, ¿no?, lo que significaron Los Tontos para el país y para la gente también.
Sí, ¿cuál fue el puntapié inicial de toda esta idea de hacer resurgir este recuerdo, esta vocación?
Mirá, no había como una idea de resurgir algo, sino que era como unas ganas personales de cantar y tocar las canciones de Los Tontos, que hacía muchos años quería hacer un homenaje a Los Tontos. Y bueno, y se dio que fue, creo que en 2022, que me terminó de cerrar la idea, me vino el pulso de iniciar este homenaje a Los Tontos y bueno, así se fueron sucediendo las cosas, ¿no? Pero es todo por amor, quiero decir, amor a la banda y al amor a mi vida también, porque ellos marcaron mucho mi vida, mi infancia, y yo diría que me la colorearon sin que ellos supieran. Entonces, nada, es como una especie de agradecimiento a eso.
Bien.
Digamos.
Leo, para vos, ¿cómo fue volver a esa época, ¿no? El llamado este de Gavilán y ¿cómo fue sucediéndose todo eso?
Bueno, sí, fue primero la llamada de Gavilán, que no nos conocíamos, probablemente la primera persona que me hago amigo por teléfono, pero una sorpresa muy agradable cuando Gavilán dijo que tenía ganas de hacer este homenaje y qué nos parecía, y recuerdo que le dije, sí, por supuesto, y si no, vamos a hacer con mucho respeto, y dice, mira, hace lo que quieras, que la música a Los Tontos le pertenece a todos, hace lo que... Y a partir de ahí la cosa empezó a crecer y yo no me esperaba esa cantidad. la calidad del homenaje y esa cantidad de músicos, colegas de los 80 y amigos, y como digo siempre, algunos que no habían nacido todavía, sobre el escenario, fue muy, muy, muy emotivo para nosotros, muy sanador también. Y bueno, pensamos que terminaba ahí. Yo iba a ir, pero yo vivo en Estados Unidos hace 18 años, iba a ir, pero me atropelló un coche cuando iba en bicicleta y me rompí la cadera, sin separación de huesos, ¿no? una rajadura en el hueso, pero muy doloroso, estuve como 3 meses y medio en cama, entonces no pude ir, pero lo vi por la televisión y no me esperaba una calidad tal en ese espectáculo, ¿no? Pero fue maravilloso y a partir de ahí quedó una amistad que fue creciendo y creciendo. Y un día, bueno, las cosas empezaron a rodar, ¿no? Y después de eso vino la propuesta de tocar con los originales, como decía él. Y se organizó el concierto. Tuvimos que resolver algunos obstáculos, ¿no? Porque, ¿cómo ensayábamos? Vivimos en 3 países distintos, pero yo tengo un pequeño estudio en mi sótano y grabé las baterías y nos pasábamos. Ahora la tecnología lo permite, nos pasamos los temas para poder ensayarlos de esa manera y luego ajustamos en una semana.
Y Calvin, ¿dónde que está bien?
En Buenos Aires.
En Buenos Aires.
Uh-huh. Y se hizo el concierto, lo disfrutamos muchísimo, el reencuentro con el público. Le debemos tanto a Gavilán, no te puedo ni explicar. Y bueno, creímos que eso ya estaba. Pero ahora el documental, ¿no? Como que las cosas siguen pasando y es muy, muy emotivo para nosotros. Estamos encantados con esta, digamos, nueva etapa. Y bueno, ya veremos a dónde llegan las cosas, ¿no? Pero fue siempre digo lo mismo, fue como una caricia en el alma todo esto.
Qué loco, pensar que vos empezaste en Los Tontos presentándote con peluca, ¿no? Con tu nombre cambiado, porque uh-huh. Bueno, estabas en otra banda y era como que en Los Estómagos, sí. No daba como para que estuvieras en dos, era otra época.
Bueno, sí, Los Estómagos, en realidad Los Tontos le debemos a Los Estómagos el haber grabado esa canción en el disco Graffiti, ¿no? Uh-huh. Fue Gustavo Parodi que le sugirió a Carbone, porque con los Estómagos nos iban a ver tocar en los ensayos, éramos todos muy amigos, ¿no? Entonces, pero claro, cuando Los Tontos explotaron, ellos se dieron cuenta que no querían compartir batero así tan abiertamente. Entonces, la solución que se me ocurrió a mí fue la peluca y cambiarme el nombre, ¿no? A ellos les pareció bien, pero luego fue imposible, porque las dos bandas tocábamos mucho y era imposible tocar así, no podía estar en 2 escenarios, no a la vez. Entonces decidí quedarme con Los Tontos, que era la banda donde yo escribía letras, y, ¿no?
Sí. Bien, Ignacio, contanos cómo se da esto de empezar a filmar, en qué momento.
Bueno, el proceso empieza con El Gavilán, que él comienza a documentar en el 2022 lo que es el homenaje. Y después con Juan, que le mandamos un abrazo, que está ahí junto al Gavilán filmando. Juan vuelve de México en el 2024 y ya se suma al proceso de empezar a documentar lo que es Los Tontos 2.0. ¿Ah? Y con ese material, después yo lo conozco a Juan en el 2025 y bueno, y ahí encontramos como que, bueno, teníamos una historia que era el arco narrativo del Gavilán en todo este proceso, como fan, como músico, ¿no? Y después contar la historia de Los Tontos.
Ahí va, dos, van pasando un tiempo a otro, ¿no?
Claro, utilizamos el arco narrativo, la historia de Gavilán, para tratar de irnos un poco de lo que es un formato tradicional de documental. Y además porque nos parecía que era una historia en sí, porque le pasan cosas al Gavilán tratando de hacer esto. Y obviamente había que contar la historia de Los Tontos, ¿no? Y la película, para mí, tiene una cosa muy interesante que se fue dando por el material y por esa cronología de materia que nosotros teníamos, porque en el 2025, cuando empezamos a montar, decimos, bueno, ¿qué tenemos? Y ahí teníamos la entrevista con Rosana, teníamos la entrevista con Leo, que había venido, pero no se había entrevistado a Calvin, faltaban otros protagonistas. Entonces empezamos a armar la película como en 3 actos. ¿Ah? El primer acto es el legado, la significancia de ellos. después el segundo acto puede ser el contexto de este nacer de la movida del rock contada por distintos protagonistas, y lo que es el fenómeno de los tontos en ese contexto sociopolítico cultural, y sobre el final contamos la génesis y el final abrupto de la banda. Entonces me parece que el espectador se va a encontrar con algo distinto.
Sí, Rosana, en tu caso también estabas generando tu trabajo, estabas investigando, estabas escribiendo, o sea, distintos procesos creativos sucedían a la vez, ¿no?
Sí, fueron procesos independientes.
Por supuesto,
porque
sí.
Porque no es que yo seguía al Gavilán y el Gavilán siguió el libro, cuando él estaba...
O sea, ustedes no estaban en contacto con todo
esto.
No,
yo lo conocí porque vi que había un espectáculo homenaje a los tontos, que era el del Gavilán, entonces ese día fui, me presenté y le pregunté si le podía hacer una entrevista, le conté que estaba escribiendo un libro, y bueno, él es un personaje en el libro, un personaje muy importante, por cierto. Y bueno, yo para escribir el libro lo que hice fue una investigación, básicamente en internet, y después lo que traté de hacer fue ver qué importancia tiene la música de los tontos en la Montevideo de hoy. No limitarme tanto a hacer un relato únicamente del disco, que por supuesto están todas las canciones, y creo que está la Montevideo del 85, y también me parece que está la Montevideo de hoy. Uh-huh. Y
a mí está muy presente la ciudad, eso es impresionante.
Y bueno, yo creo que en mi libro no hay nada que entre con forceps, que todo está como que se da muy natural, y es porque uno va caminando por ahí, escuchando las canciones, y lo que tiene ese disco de Los Tontos es que es un disco muy narrativo porque está basado en personajes. Uh-huh. Entonces vos caminando y te encontrás con la Gordita 103, te encontrás con Menéndez Elementes, que es un personaje impresionante, podés ver al Gerontocida, podés ver todos los personajes que están en esas canciones, te pueden aparecer en la calle hoy. Uh-huh. Y bueno, me parece que eso es importante también para la banda, porque de alguna forma la sitúa en una línea de tiempo que se prolonga hasta el día de hoy, y no es solamente lo que pasó en aquellos años, que, bueno, por supuesto fueron importantísimos y todo, pero me parece que también la banda tiene valor hoy, para la gente de hoy.